Bueno, hoy vamos a mirar Hechos 16 del versículo 6 al 15, mientras que estudiamos el segundo viaje misionero de Pablo, viaje misionero de Pablo. Pero quisiera preguntarles algo antes de que empecemos. ¿Cómo ustedes saben cuál es la dirección de Dios en sus vidas? ¿Cómo ustedes saben cuál es la dirección de Dios en sus vidas? Y para sus vidas. Es como, no sé, estar en una calle que tiene diferentes direcciones. ¿Cuál es la dirección que Dios quiere para sus vidas? ¿Cómo Dios les va a ayudar? O sea, digamos, si tienen como muchas personas que, donde les escoger para casarse, o los trabajos donde uno puede aplicar, los lugares donde uno pueda vivir, todas las formas en las que uno pueda servir, las relaciones en las que uno pueda realmente invertir tiempo. ¿Cómo ustedes eligen lo que Dios quiere? Y esto ha pasado a nosotros, nos ha sucedido a nosotros mucho aquí en los Estados Unidos. La semana pasada, por ejemplo, yo fui con mis hijos a diferentes lugares y en particular fuimos a Walmart. Y yo miré la experiencia que tenían mis hijos. Es algo que un columnista del New York Times ha llamado la explosión de decisiones. Entonces, digamos, mis hijos, por ejemplo, tenían un X número de dólares para gastar y yo los miraba mientras ellos trataban de escoger lo que querían. Yo como que miraba de cierta forma sus mentes confundidas tratando de decir qué era lo que querían, porque es que había mucho de dónde escoger, demasiado de dónde escoger. Entonces este señor columnista dice algo así como estadounidenses hoy día tienen más opciones para escoger que otro tipo de cultura en la historia humana. Podemos escoger entre comida, podemos escoger entre fuentes de diferentes medios y también en la y diferentes estilos de vidas, identidades. Yo diría que esto no solamente aplica para los Estados Unidos, sino también para muchos países occidentales. Realmente nunca hemos tenido tantas opciones que son tan penetrantes y que realmente, bueno, lo que pasa es que esto nos impacta. Y bueno, si ustedes miran el mundo de la psicología, pueden ver como un tema que es bastante común. Por ejemplo, gente de mi edad y gente más joven que yo experimentan algo que se llama fatiga de decisión. Aquí es cuando uno tiene muchísimas opciones enfrente y tienes que uno decir como, oh, ¿cuál es la decisión que va a tomar? Esto es algo que lo limita a uno, de cierta forma lo imposibilita de tomar una decisión realmente. El punto aquí es que uno puede tomar buenas decisiones y puede vivir el resto de las vidas como quejándose o arrepentido por esas decisiones que no tomó. O también uno puede decir, oh, bueno, no voy a tomar ninguna decisión, que también deja este sabor de decir como, oh, tomé una mala decisión. Así que, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos qué es lo que quiere Dios que nosotros escojamos? ¿Cómo conocemos? ¿Cómo sabemos cuál es la dirección de Dios en nuestras vidas? Bueno, entonces bienvenidos al contexto de nuestro pasaje bíblico. Aquí tenemos a Pablo y a su equipo mientras siguen a Dios en su misión. ¿A dónde exactamente? Realmente ellos no lo saben. Ellos no tienen la menor idea. Dios sí sabe, pero ellos no. Pero en este pasaje bíblico vemos que ellos aprenden algo acerca del corazón de Dios. Y estas son cosas que nosotros necesitamos también aprender mientras tratamos de descifrar la dirección de Dios y entender y discernir la dirección de Dios en nuestras vidas. Digamos, tenemos como muchas veces o a veces Dios abre puertas cerrando puertas. Sí, Dios abre puertas cerrando puertas. En segundo lugar, las puertas abiertas llevan a corazones abiertos. Así que pongan atención a este pasaje de la escritura mientras leo Hechos 16 del 6 al 15. Y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Vamos a orar. Señor, gracias por este pasaje de la Escritura, Señor. Gracias porque nos permites mirar la historia de lo que tú has hecho para llamar a personas como nosotros, Señor. Señor, venimos con corazones que están llenos de peso, de dolor, de muchas situaciones y de muchas opciones frente a nosotros. Señor, te pedimos que tú nos enseñes a escoger, Señor. Ayúdanos no solamente a saber qué es lo que quieres que hagamos, pero enséñanos acerca de tu palabra y de que tú nos amas, Señor. Por favor, bendice mientras leemos tu palabra y mientras escuchamos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, cuando yo empecé a leer este pasaje de la Biblia, dice, ok, una de las primeras cosas que hace Dios es que Él abre puertas mientras cierra puertas. Es, por ejemplo, aquí cuando a Pablo y a su equipo se le cierran las puertas para predicar en Asia. Muchas veces cuando yo veo versículos o capítulos como este, donde hay muchos nombres, lugares, yo necesito ver un mapa. Y si ustedes son como yo, necesitan ver un mapa también. Acá tenemos la Biblia de Estudio SB, y esta Biblia, esto nos ayuda a ver lo que está pasando. Entonces acá vemos que Baxley la semana pasada nos llevó a un punto en el que Pablo y Silas, y ahora junto con Timoteo, habían visitado las iglesias en las que Pablo empieza este primer viaje misionero. Entonces, Baxley nos dijo como que Silas, Pablo y ahora Timoteo están aquí en esta parte de la historia. Ellos acá visitan iglesias en las que Pablo comienza a plantar. Y ya había plantado también. Y luego llegan a esta parte azul, a esta flecha azul, y dicen como, bueno, ¿a dónde vamos a ir? Entonces, en el versículo 6, Pablo menciona cómo él quería predicar la palabra de Dios en Asia. Y si ustedes miran el mapa, se dan cuenta que Pablo no está hablando acerca de ir al este, a Asia, como al continente de Asia, sino él está hablando acerca de una provincia de Asia. Esta provincia es Éfeso, que ustedes pueden ver, y aquí Tiatira también. Pero Dios cerró esa puerta sur, del suroeste. Así que lo que hace es que los lleva hacia... Así que él trató de irse hacia el norte, a Bitinia. Y allí también hay otra puerta que se cierra. Entonces, ¿cómo fueron cerradas estas puertas? Hay comentadores que dicen como, no, tal vez alguien se enfermó demasiado y ellos estaban tratando de buscar ayuda médica, o realmente en estos lugares era muy difícil compartir el evangelio, había muchísima oposición judía en estos lugares que no podían realmente ir allí, no eran seguros, o tal vez Dios habló, les habló, o tal vez había estas palabras de Han Solo, el personaje de la saga de la Guerra de las Galaxias, tenían un mal presentimiento acerca de esto, realmente no sabemos, pero aquí Dios de manera muy clara cerró la puerta. Y yo no sé qué pasa con ustedes, pero yo creo que a veces es muy difícil cuando Dios cierra de una manera muy clara las puertas en nuestras vidas. Cuando Dios pone una luz roja que ilumina y dice como, ok, mira, estás preparando para casarte con esa persona, pero hay una luz roja. O cuando tal vez no puedes entrar a la universidad, al colegio, donde quisieras, siempre has soñado estudiar, o cuando no consigues el trabajo que siempre has, con el que siempre has soñado, o cuando tu visa la niegan. En ese momento nosotros estamos como pensando, ¿y ahora? ¿Y ahora qué, Dios? ¿Qué dirección tienes para mí? Entonces yo puedo realmente recordar esto cuando estaba a punto de terminar mi seminario, estaba a un semestre de terminarlo, eso fue hace como, no sé, bastantes años. Y tenía un trabajo que estaba en mi mente, era el trabajo de mis sueños, y Dios cerró las puertas de manera muy clara. Era el trabajo de mis sueños. Yo había gastado muchísimo dinero, invertido muchísimo dinero estudiando 2 maestrías. Mi esposa y yo nos fuimos a vivir a un lugar que nosotros desconocíamos, nos habíamos desarraigado de nuestras vidas. Yo había trabajado también en un lugar donde no me pagaban muy bien. Me había negado muchísimas otras oportunidades para prepararme para este trabajo y estaba en el seminario. Y tenía la oferta de trabajo en mi mano que Dios de manera muy bella había puesto en mi vida y ¡pum! Se cerró la puerta. Sí, sin dar tantos detalles, nosotros nos habíamos dado, nos dimos cuenta que tomar este trabajo no hubiera sido un lugar donde mi esposa y yo hubiéramos florecido. Sería un lugar donde nos hubiéramos quemado muy rápidamente y Dios cerró la puerta. Y en ese momento dijimos como, ¿y ahora qué? Tenía miedo. Yo estaba confundido, estaba desorientado y no sabía a dónde nos iba a llevar Dios. Ese mismo día, el mismo día cuando yo llamé y dije, no, no, no voy a aceptar este trabajo, el trabajo de mis sueños. Ese mismo día, mi jefe actual me llamó y me dice, yo no quiero realmente interferir con el plan de Dios para ti, pero por unos años he estado orando para que Dios cerrará la puerta de manera muy clara de este trabajo de tus sueños. Y me preguntaba si quisieras considerar la opción de trabajar en esta iglesia internacional en Bogotá, Colombia. ¿No les parece muy chévere, increíble? Nosotros nunca, nunca, nunca hubiéramos ni siquiera pensado acerca de trabajar en una iglesia internacional, nunca hubiera, se me hubiera pasado por la cabeza servirle a personas como ustedes, pero Dios sabía. Dios realmente tenía otros planes para nosotros y para nosotros ver los planes de lo que él tenía que hacer. Él tenía que abrir una puerta mientras cerraba otra puerta de una manera muy clara. Cuando ustedes miran este mapa que les mostré, ustedes se dan cuenta como, ok, vamos a llegar al mundo. Y no es que Dios no quería que Pablo y su equipo llegaran a muchos lugares para que la gente escuchara la palabra. No, no. Realmente no era que Dios no quisiera eso. Lo que pasa es que Dios no quería que ellos escucharan la palabra de Dios a través de Pablo. Este trabajo era para Pedro. Era Pedro el que estaba asignado para esto. Y Pedro escribe sus epístolas y hace su trabajo allí. Entonces, aquí Pablo y su equipo tenían algo preparado que era distinto. Dios tenía algo preparado para ellos que era diferente, algo que encajaba más con quienes eran ellos. Y en este momento puedo decir como cualquier cosa que esté pasando en su vida, Dios realmente los está salvando y está cerrando puertas de una manera muy clara, es porque Dios tiene algo que encaja más y mejor con los planes de Dios para ustedes. Así es. Cuando Dios cierra una puerta, y aquí lo hizo con Pablo, es como él sabía que él estaba escribiendo una historia, así con ustedes. Si cierra una puerta, él está escribiendo una historia para ustedes. Así que Pablo y sus compañeros no pueden ir al suroeste, tampoco pueden ir al norte, así que se fueron a la parte oeste, a una historia muy importante, a una ciudad muy importante, Troas. Troas en ese momento era la puerta a lo que hoy día nosotros llamamos Europa. Para nosotros hoy día Troas es la puerta a Europa. Y acá yo pienso como, ok, cuando Pablo se debe sentir acá abatido, perdido, confundido, diciendo como, Dios, ¿hacia qué dirección quieres que nosotros vayamos? Aquí entonces, en algún momento, tal vez en la noche, Pablo se estira y se prepara para dormir bien. Y de un momento a otro, ¿qué pasa? Y él tiene una visión muy clara, una visión tan clara como el día, y que tenía que ser de Dios. Y un hombre de Macedonia, en su visión, dice, ¿y cómo sabemos que era un hombre de Macedonia? Tal vez, bueno, algunas personas dicen como tal vez era alguien famoso de Macedonia, que mucha gente conocía, la reconocía, tal vez era la forma en la que él hablaba, que estaba vestido. Tal vez el hecho de que él haya dicho, Pablo, ¿pueden ustedes venir aquí a Macedonia? Tal vez todo eso fue lo que dijo que era de Macedonia. Y lo que la manera en la que este hombre de Macedonia habla fue muy claro, porque él está hablando en representación de la gente de su ciudad, de su país. Aquí él está suplicando por una ayuda espiritual. Acá él dice, te necesitamos, ayúdanos. Entonces, mientras unas puertas se cierran, vemos de manera muy clara cómo se abre otra puerta. Y es la primera vez que es la primera vez que el Evangelio llega a Europa, por primera vez, para que corazones fueran abiertos. Y también quiero mencionar algo que es bastante interesante y muy importante. Es como nosotros discernimos la dirección de Dios en nuestras vidas. Entonces, cada vez que nosotros queramos hablar acerca de cómo podemos conocer la voluntad de Dios, su propósito, su dirección, nuestra vida siempre, siempre debemos empezar con la Biblia, porque todas las opciones que tengamos debemos empezar con la Biblia. ¿Es esta la persona con la que me quiero casar? ¿Es cristiana? ¿Es este trabajo que yo quiero tener? ¿Es bueno para la humanidad o puede realmente destruir la humanidad? ¿Este cambio que quiero hacer está basado en oportunidades de redención? Para poder buscar el trabajo de redención de Dios, para poder ser parte de esta misión redentora de Dios, o simplemente yo quiero irme y alejarme de gente que son bastante difíciles de amar. Esa es la primera pregunta. Y no es bíblico que nosotros no tengamos esas opciones y no las tomemos en mente. El segundo punto acá es, ¿hay algún acuerdo entre las personas que aman a Dios y las opciones que tengo? ¿Hay alguien que ama a Dios en mi vida que piensa que esto que estoy pensando yo es una buena idea? ¿Y Dios está abriendo la dirección de ellos para esta dirección también? A ver, revisen entonces acá la palabra de Dios en el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Si ustedes pueden ver aquí una nueva palabra acá, escuchamos él, ella, ellos, pero aquí escogemos nosotros, les escuchamos nosotros. ¿Y acá qué significa nosotros? Que Luke, el escritor del Evangelio de Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas, también está uniéndose al equipo de Pablo. Entonces acá Lucas es parte del equipo y él nos ayuda a experimentar lo que está sucediendo. Es importante, es muy importante porque acá escuchamos un consenso, porque acá Lucas dice, nosotros nos hemos dado cuenta que Dios quiere que compartamos el Evangelio en Macedonia. ¿Y esto qué significa? Eso significa que Pablo fue a sus otros compañeros y dijo, miren amigos, algo bastante extraño me ha sucedido. Y él dice como, vengan, necesito su ayuda. ¿Ustedes creen que esto significa que Dios está tratando de decirnos algo? Espero que ustedes puedan ver cómo Pablo cambia acá. Se despierta y dice como, en vez de decir, chicos, chicos, vengan conmigo, Dios me dijo algo. Y yo entiendo esto porque hace unos años mi hija, Evi, trataba de decirme algo. Estábamos hablando de lo que ella quería ser cuando creciera y ella me dice, papá, cuando yo crezca, yo voy a ser una princesa. Y yo le dije, sí, oh, ok, Evi, es muy interesante. ¿Y cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que vas a ser una princesa? Y ella dijo, bueno, déjame escuchar a Dios. Ok, él dijo que sí. Acabo de escucharlo en mi oído. Él me acaba de decir que sí, que voy a ser una princesa. Él me lo acaba de decir. Así que normalmente y con bastante frecuencia en la iglesia, nosotros preguntamos esta pregunta y no la deberíamos hacer. Lo que realmente deberíamos saber es, ok, cuando alguien quiere servir o cuando alguien quiere encargarse de algún ministerio, lo que deberíamos decir es como ese llamado interno que hay está relacionado con ese llamado externo que existe. En otras palabras, estamos tratando de encontrar el propósito de Dios aquí. ¿Y cómo podemos entender que esto realmente viene de Dios? No solamente es mi experiencia, la forma en la que yo pienso o cómo yo quiero ver las cosas. ¿Cómo puedo yo saber que esto viene de algo realmente espiritual? Y yo les estoy diciendo a ustedes algo bastante como chocante. Es como, les estoy diciendo, no simplemente sigan su corazón, porque es algo bastante controversial en un contexto espiritual. En un contexto espiritual occidental. ¿Cómo ustedes saben que esto viene de la iglesia? ¿Son ustedes los únicos que escuchan esta dirección en sus vidas? ¿O hay personas que aman a Dios que también consideran que están escuchando esto de parte de Dios? Esto es algo muy lindo. Esto significa que nosotros como iglesia de Dios estamos llamados para descifrar la dirección de Dios juntos. Esto nos trae mucha paz. Esto quita presión de nuestras vidas porque es como que ustedes no es la única persona que está tomando esta decisión. También hay más personas que aman a Dios y están unidos al mismo, con esa misma idea, están alineados con este pensamiento. Puede haber cosas pequeñas, grandes. Venga, hablemos juntos como iglesia, como amigos, como comunidad. Oremos por esto, unámonos, escuchemos la palabra de Dios juntos para poder encontrar su dirección. Esto es Dios abriendo el corazón de muchos para que podamos escuchar, porque Dios sabe eso. Dios abre los corazones de los perdidos. Y si ustedes ven y leen la escritura, la palabra, todos aquellas personas que Dios salva es porque Él abre sus corazones y hasta que su iglesia esté junta, hasta ese momento Dios no se va a detener. Entonces aquí vemos cómo nuestros planes también deberían estar alineados con a esta misma dirección, hasta que los corazones de la gente de Dios pueda estar abierta a su palabra. Y que cuando en ocasiones nosotros pensamos que hay unas decisiones chiquitas, pequeñas, insignificantes, mundanas, no realmente no crearían algo distinto, deberíamos preguntarnos esto, ¿cómo esta decisión puede encajar con el plan de eterno de la misión de Dios para salvar a su gente y crecer y que su familia crezca? ¿Esta decisión me va a aislar de la iglesia de Dios, de la gente que ama a Dios? ¿O esta decisión me va a aislar de la misión de Dios, de lo que sea para mí? Si uno responde estas preguntas y uno dice, sí, me va a aislar, entonces yo diría como, aunque uno realmente diga, ok, estoy cómodo con esta decisión, tal vez Dios no te está diciendo que lo hagas, porque él quiere que sus decisiones estén alineados a la misión, a la dirección de que gente conozca el propósito y la misión de Dios en ellos. Así que vemos cuando Pablo es guiado por Dios, Pablo y su equipo, sus amigos son guiados por Dios a un río que está a las afueras de Filipo. Y cuando están allí, en esta iglesia, en esta ciudad por unos días, están en un sábado, en el sábado. Entonces, Pablo va a Filipo, al río, a las orillas del río, y allí encuentra a una mujer. Y entonces uno dice como, bueno, ¿y por qué Pablo no fue a la sinagoga? La respuesta es que no había suficientes judíos en Filipo para que hubiese una sinagoga, porque para que hubiese una sinagoga, al menos debía haber 10 hombres. 10 hombres líderes que pudieran conformar la sinagoga. Entonces, adivinen esto, no había tantos hombres judíos en esta ciudad para poder tener una sinagoga. Entonces, acá encuentra Pablo a unas mujeres judías y encuentra a esta mujer que está orando. Entonces, acá vemos cómo Lucas se acerca de cierta forma a esta mujer que se llama Lidia, una mujer. Una negociante internacional, una mujer que vende púrpura, una mujer que negocia, que comercializa, una mujer que era la líder de su familia. Y en el versículo 14 vemos cuando dice, era una adoradora de Dios. ¿Y esto qué significa? Que era una mujer que de manera ética no era judía, pero se había convertido al judaísmo. Y ella está sentada allí a la orilla del río y escucha a Pablo, escucha este mensaje que Jesús habla acerca de Jesús, que es este Mesías esperado, aquel que nos restaura. En este momento Dios hable su corazón para responder al mensaje del Evangelio. En este momento Lidia abraza el Evangelio de Jesús, se arrepiente y de esta forma la familia que ella lidera, sus sirvientes, sus hijos, su familia, todos se bautizan y como familia se unen a la fe de Jesús y a esta misión de llegar a muchos en las siguientes generaciones. Ella pertenece a la iglesia en este momento. Entonces aquí yo quiero detenerme un segundo y quiero mostrarles algo que considero que es muy importante y de la manera en la que Jesús hace su misión. Escuchen, de todos los lugares a los que pudo escoger Dios, escogió este lugar en Europa, de toda la gente en la que pudo haber empezado Dios, ¿a quién escoge Dios? Entonces él dice, bueno, ok, vamos a Roma, vamos a escoger la ciudad más importante en Roma, vamos a buscar a los más poderosos, a los más poderosos en el imperio y convencerlos para que se conviertan al reino de Dios y construyamos un lugar bastante poderoso, con mucha influencia. Esto realmente suena bastante estratégico para nosotros. Vamos a llegar a alcanzar el mundo a través de presidentes, de emperadores, de reyes, de reinas. Pero, ¿cómo funciona el plan de Dios? El plan de Dios funciona así. Hay un grupo de mujeres que están orando a la orilla del río. Y en aquellos días, si uno quería empezar un movimiento influenciable, que influencie, realmente uno no empezaría con un grupo de mujeres, porque desafortunadamente las mujeres no estaban en posiciones de poder. Y desafortunadamente, tristemente, las mujeres de cierta forma no eran consideradas como ciudadanas. Pero pues algo bastante triste era lo que sucedía. Pero ¿qué hace Dios? Dios allí, en el río, a la orilla del río, encuentra este grupo de mujeres orando de manera fiel y se acerca a Lidia y dice, ok, este es mi plan, esta es la forma en la que el Evangelio invade a Europa. No hay una iglesia formal, no hay un sinagoga, no hay un rabino, no hay una manera legal para orar en la sinagoga como tal, pero así es como Dios dice, así es que quiero que suceda. Yo no quiero realmente sonar bastante eurocéntrico aquí, pero bien, cuando ustedes leen la historia de Europa, vemos cómo hay una gran herencia en Europa por muchos años acerca de la forma en la que el Evangelio llegó a muchos. ¿Y cómo empezó esto? A través de Lidia y de su familia, de su gente, de su casa. Es hermoso. Así que escuchen, Dios sabe exactamente qué es lo que está haciendo. Él sabe lo que hace para abrir puertas, para abrir corazones, para salvar a personas que no lo merecen, personas que no merecen su salvación como ustedes, como yo. Y esto es lo que hace acá Dios. Yo no estoy diciendo, ay, no, vamos a Walmart y miremos a ver qué es lo que vamos a escoger. No, estoy hablando acerca de discernir la dirección de Dios en nuestras vidas y cómo Él nos invita a la eternidad suya, a esta misión de alterar, de cambiar, de salvar las naciones y las siguientes generaciones. ¿Ustedes ven todas las opciones que hay enfrente suyo? ¿Ustedes ven todas las formas en las que esto podría suceder para ustedes, para su historia, para la historia que Dios está escribiendo en sus vidas? ¿Ustedes se sienten abrumados? ¿Qué escogen? ¿Cómo pueden saber cuál es la dirección que tiene Dios para ustedes? Y acá les voy a dar la dirección. Ok, esta es la dirección, la respuesta que Dios les quiere dar. ¿Es bíblica? ¿Ustedes han compartido esto y orado con personas de Dios que les pueden ayudar a orar? Han orado y le han dicho a Dios, Dios, por favor, cierra las puertas de manera clara y abre puertas de manera clara también. Pueden ver cómo esta decisión o esta opción que tienen puede abrir los corazones de muchas personas a la misión de Dios en sus vidas. Ok, entonces, de manera seria, muy seria, les digo a ustedes, ok, entonces hagan lo mejor que pueden hacer para tomar una decisión y decidir algo, hagan algo. Sí, y hay algo claro, que ustedes no pueden dañar el plan de Dios, porque si Él tiene un plan, no se dañan. Así que escuchen, si ustedes toman una decisión incorrecta, Dios va a llevarlos nuevamente a donde Él quiere que ustedes vayan. Pero escojan algo, hagan algo. Y confíen en Dios. Esta es la mejor parte de este proceso en el que podemos discernir acerca de la dirección de Dios en nuestras vidas. Es el Evangelio. Este es el Evangelio. El Evangelio nos recuerda que Dios está en control, que Dios es grande y que nosotros somos pequeños, que Él es fuerte y nosotros somos débiles. Aquí Dios nos recuerda que Él está con nosotros. Aquí nos recuerda que Dios nos ama. Y también nos dice que Dios sabe exactamente qué es lo mejor para nosotros. Cuando yo estaba en la tienda la semana pasada con mis hijos, yo estaba pensando como, ay, no, vamos a estar acá por mucho tiempo tratando de escoger qué es lo que ellos quieren, y realmente, pues, no estamos en las condiciones perfectas para estar aquí en este lugar. Entonces, yo era consciente de que uno de mis hijos está siempre como concentrado en tomar las mejores decisiones para no arrepentirse más adelante. Así que yo fui con mis hijos, les di mis manos, caminamos por los pasillos de la tienda y dijimos, bueno, ¿por qué deberíamos hacer esto? ¿Por qué no deberíamos hacer lo otro? ¿O por qué esto? ¿O por qué lo otro? ¿Y por qué hice eso? Porque los conozco, porque los amo, porque yo sé que es lo mejor para ellos. Así que aquí tenemos esta forma de pastorear que es personal de su padre, del padre. Y aquí en Lucas 7 podemos ver cuando describe Lucas la segunda puerta que fue cerrada. Dice, pero el Espíritu no se lo permitió. Acá describe que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, ¿a qué se refiere al Espíritu de Jesús? La tercera persona de la Trinidad nos recuerda que el Espíritu de Dios procede y viene de Jesús, porque Jesús, a través del Espíritu Santo, estaba allí con Pablo, estaba con su equipo, con sus amigos, con su grupo. Él estaba allí guiándolos con amor, con hilos de amor. ¿Esto no es increíble? ¿No les parece increíble? Y es, aquí vemos como aquel que fue crucificado y también resucitó, Jesús, está con ustedes, está ayudándoles a saber cuál es la dirección de Dios para sus vidas. Nadie sabe qué es la mejor para ustedes sino Él. Nadie tiene más control. Nadie los ama más que Jesús. Jesús los ama más que nadie. Así que tomen una decisión y confíen que el Salvador está con ustedes. Y confíen que el Salvador está con ustedes para traer sus buenos propósitos a sus vidas y a través de ustedes. Vamos a orar. Señor, esto requiere muchísima fe de parte de nuestro Señor, y nuestra fe es débil, Señor. Nuestra fe realmente está basada en cosas que no debería estar basada, Señor, pero te pedimos que tú nos guíes, que tú nos fortalezcas, que tú nos ayudes a tomar decisiones que nos guíen hacia ti, Señor, que nos fortalezcan. Señor, por favor, fortalécenos a través de tu Espíritu, Padre. Sabemos que en tu nombre nosotros podemos hacer muchas cosas para que muchos corazones puedan conocerte, Señor, conocer tu palabra. Gracias, Señor.